El preso político Demis Valdés Arduy abandona huelga de hambre que sostuvo por más de 10 días como protesta su condena de 6 años por manifestarse el 11J en placetas. Expulsan a estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Madre de manifestante del 11 de julio inicia acciones legales contra la seguridad del Estado por la forma en que es tratada ella y su hijo. Estados Unidos asegura que las autoridades cubanas fabrican cargos contra los ciudadanos que protestaron en Villa Clara. La Casa Blanca contempla exigir vacunación contra el COVID a viajeros en vuelos nacionales. La Corte Suprema de Rusia ordena el cierre de la ONG Memorial, emblema de la sociedad civil por su defensa de los derechos humanos. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la rápida propagación de la variante Omicron aumentaría las hospitalizaciones pese a los síntomas más leves.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. Gracias al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. El preso político Demis Valdés Arduy ha abandonado la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días como protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron recientemente tras manifestarse el 11 de julio en Placeta, Villa Clara. Su esposa, Yanela Sánchez, dijo en un audio enviado a Radio Martí que este lunes lo vio muy deteriorado en el hospital de la prisión de Guamajal, donde permanece encarcelado junto a otros manifestantes aislados del resto de los prisioneros.
Dejaron ver a Demi de nuevo. Fui porque me llamaron, porque le hacían falta los papeles de todos los resúmenes de la historia clínica de Demi. Muy apurados el fin de semana que ellos necesitaban esos papeles, era porque Demi se les puso mal, les bajó la frecuencia, tuvieron que llevarlo para el hospitalito. Y entonces ahora ellos están muy preocupados con Demi. Dice Demi que el cambio ahora es diferente, que ya vienen los médicos, que los atienden, que le prestan más atención. Me dijo que esa era la única forma que él tenía de reclamar ahí que no lo estaban atendiendo. Que los tienen separados, que no los ponen a comer con los otros presos, no los dejan hablar con los otros presos, no los sacan al sol con los otros presos, que ellos están presos dentro de la misma prisión. Porque con ellos todo es diferente. Que ellos no saben ni lo que va a pasar con ellos porque están aislados de todo el mundo. Prácticamente no dejan ni que los otros presos los vean. Él me dijo a mí que ya él iba a empezar a ver, a comer y eso. Y que cuando le hicieran cualquier otra cosa o lo volvieran a tratar mal de nuevo, que la iba a volver a coger. Pero aquello fue duro porque casi ni lo conocí. Porque está muy flaco, pero flaco así, blanco. Y entonces, como los ojos hundidos así para atrás. Yo nunca había visto a nadie así.
Con su ayuno, el preso político Demis Valdés Arduy exigía además recibir una debida atención médica en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, debido a que padece de una cardiopatía y tiene implantado un marcapaso. De otra parte, fue expulsado un estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Amplía Tomás Cardoso.
Estudiante de ingeniería en la Universidad de Oriente acaba de ser expulsado del plantel académico por órdenes de la seguridad del Estado. Esto en complicidad con la decana de la facultad por el hecho de ser miembro de la Iglesia Apostólica de Manuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia su pastor, el apóstol Alain Toledano.
Bueno, el estudiante se llama Adrián Arza. Él es uno de los muchachos acá en la iglesia. Estaba terminando el primer año ya. Un muchacho que ha trabajado como asistente personal mío, hijo de un médico profesional prominente en nuestra ciudad y en Cuba, que ya falleció. Su familia, una familia profesional, un buen muchacho con una conducta excelente. Por el hecho de estar a mi lado y pertenecer a nuestra iglesia, fue citado por la decana y le comunicaron en presencia de una persona que se dio a conocer como agente de la seguridad del Estado dentro de la oficina de la decana. Le pusieron como condición que trabajara infiltrado en nuestro ministerio para informar de la seguridad del Estado todos nuestros movimientos, si no, no podía seguir siendo un estudiante de la universidad.
El pastor apostólico responsabiliza a la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta depuración universitaria por razones políticas y religiosas, al negarse el estudiante a colaborar con la policía política.
Al Adrián Arza negarse, acaba de ser expulsado por un agente de la seguridad del Estado, usando como plataforma la decana, la cual denunciamos públicamente aquí, acaba de ser expulsado un buen estudiante de la universidad por no responder a las demandas de la seguridad del Estado. Por ese simple hecho de no pensar igual que ellos, de no convertirse en un chivato, ellos entonces le cancelan el futuro cuando no eres una persona que acepta la doctrina comunista. Ahora le acaban de jugar este tipo de jugada sucia. El muchacho está tranquilo, pero está preocupado, porque ahora es algo que él no esperaba que le sucediera.
En su informe número 14, publicado en este mes de diciembre, el Observatorio de Libertad Académica documentó nuevos casos de purgas universitarias en la isla de estudiantes y profesores por razones políticas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una madre de un manifestante del 11 de julio ha iniciado acciones legales contra la seguridad del Estado. La razón no la explica Yolanda Huerga.
La camagüeyana Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, presentó este martes una queja a la gobernadora provincial Jocelyn Góngora López por los abusos que cometen agentes de la seguridad del Estado. La carta entregada en la sede de la Asamblea del Poder Popular de la provincia de Camagüey tiene una copia para la delegación provincial del Ministerio del Interior.
Necesito ponerle un freno a esto porque todavía yo me considero un ser humano de este país y mi hijo no es un delincuente. Mi hijo participó en esas manifestaciones, pero no es para que me tengan a mí como una terrorista, ni a él tampoco.
Ángel Jesús Vélez Marcano enfrenta una condena de 8 años de privación de libertad luego de que la fiscalía ratificara su petición en un juicio que quedó concluido para sentencia la semana pasada. En su reclamación, Marcano Favelo advierte que su actuar en defensa de su hijo no tipifica ningún delito. Sin embargo, es sometida a un maltrato psicológico sistemático e impune.
Me siento acosada, limitada, ya me está afectando mi salud mental y repercutiendo en mi estado físico.
En ese sentido, el abogado Sergio Smin Fernández Palacios, de la Organización de Asesoramiento Legal Inteligencia Ciudadana, indicó:
podrá presentar una demanda judicial y seguidamente agotado los recursos judiciales internos, pues podrá acceder al sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Consejo de Derechos Humanos adscrito a la ONU contra el régimen totalitario de La Habana.
También ha sido informado Tom Hart, a cargo de la sección América en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades carcelarias han prohibido al joven Andy García, manifestante del 11 de julio, las llamadas telefónicas y también el acercamiento a otros presos mientras amenazan a su familia. Lo que acontece no lo cuenta Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo, detenido tras las protestas del 11 de julio en Santa Clara, fueron interrogados y amenazados el viernes 24 en la prisión de Guamajal, a donde se dirigieron ese día para una visita familiar con Andy. Su hermana Roxana García Lorenzo dijo a Radio Martí que antes de poder ver a Andy fueron llevados a una oficina en la penitenciaría donde recibieron amenazas de parte de un oficial de la seguridad del Estado.
Nos metieron en una oficina a mi familia, o sea, a mis padres, a mi otro hermano menor de edad y a mí. Es una persona vestida de civil, se identificó como Daniel. Amenaza alrededor de media hora, 45 minutos aproximadamente, con que yo no tenía que estar publicando nada, con que me iban a coger presa. Le decían a mi papá que tarde o temprano iba a cometer mi delito, de que ellos se iban a encargar de cogerme presa, de que ellos se iban a encargar de velar cada paso que yo diera.
Tras el encuentro con la seguridad del Estado, finalmente el día 24 de diciembre, los familiares del preso político Andy García Lorenzo pudieron verlo en la prisión de Guamajal, en Villa Clara.
Él por el motivo por el que está así firme, le dicen a los demás presos de que él está trabajando para ellos, algo completamente absurdo. No dejan que ningún preso se le acerque a conversar con él, lo tienen aislado completamente.
Según Roxana, por ella gestionar alimentos y otro tipo de ayudas para otros presos políticos, le han restringido a su hermano las llamadas telefónicas.
Lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas por nosotros estar ayudando a otros presos, cosa por la que me amenazaron también a mí, que yo no tenía que estar ayudando a ningún preso, que me iban a coger presa por eso. Él está en una celda junto con otros presos, pero ¿qué pasa? Esos presos están amenazados con que si se acercan a Andy, los van a trasladar. Y Andy, la seguridad del Estado, directamente le dijo, mira, nosotros no vamos a permitir de que a ti se te acerque ningún preso, porque te vamos a hacer la vida imposible aquí.
Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha asegurado que las autoridades cubanas han fabricado cargos en los procesos judiciales contra los ciudadanos que protestaron en la ciudad de Placetas, Villa Clara. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la sede diplomática afirma que fiscales en Cuba han fabricado cargos injustos contra 16 manifestantes del 11J en Placetas. Las hermanas Liz Dani y Liz Diani Rodríguez Isaac se enfrentan apenas de 10 años por manifestarse, señala el texto. El mensaje de la embajada estadounidense concluye con un llamado al régimen a detener la injusta persecución de manifestantes pacíficos. Y el preso político cubano Virgilio Mantilla dijo que sigue internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 en Camagüey, en delicado estado de salud y sin los medicamentos necesarios, a la vez que continúa siendo víctima del hostigamiento de la seguridad del Estado. Mantilla hizo la denuncia en una conversación telefónica con Jordan Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Todavía estoy aquí en el hospital con membranón nada más, hace como 12 días, no me han dicho más nada. Desde ayer para acá estoy con unos mareos. Es producto de la separación de la cervical, unos dolores, la hemia, la artrosis. A mí no me han dado el disco de la resonancia que me hicieron. A mí todo eso es secreto de Estado. Ni la placa ni nada me la enseña a mí. Eso es entre ellos, que ellos son unos dictadores. Ayer estuvo Joan, el de la seguridad, por aquí. Vino con un instructor. Un instructor para hacerme preguntas que si yo pertenezco a esta organización, a la otra. Yo he pertenecido a TOTA, la Fundación Cubana Americana, al Directorio Democrático Cubano, al CIE. Llevo tantos años en el sistema de justicia. ¿Qué más que los dos juicios estos últimos que yo he tenido sin causa, sin motivo, de tanto amar a mi patria y de tanto quererla? Los hijos soberbios de ella me han hasta dañado mi salud. Ellos pueden hacer lo que quieran, me podrán matar, pero mi espíritu seguirá estando vivo y fortalecido en la fe de la libertad.
Virgilio Mantilla, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumple una condena de 3 años y 3 meses de cárcel por el cargo de daños a la propiedad. El activista fue condenado en tres ocasiones anteriores. Entre tanto, las autoridades sanitarias de Cuba han reportado el cuarto día consecutivo con más de un centenar de casos nuevos de COVID-19, una cifra que no se superaba desde el 6 de diciembre. Según el MINSAP, al cierre del 27 de diciembre se registraron 145 contagios nuevos. El reporte oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, dice que no se registró ninguna muerte por la enfermedad. Cuba acumula 965.002 casos diagnosticados y 8.321 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con los datos oficiales. Y un fiscal de Colorado ha acudido a la corte en un intento poco común de buscar una pena de prisión reducida para un camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel por un homicidio vehicular derivado de un accidente en el 2019 que mató a 4 automovilistas. El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Alexis King, está pidiendo a un juez que vuelva a condenar a Rogel Lázaro Aguilera Mederos a una pena de prisión de entre 20 y 30 años, argumentando a favor de una mayor indulgencia en un caso que carecía de intención criminal. Aguilera Mederos, un inmigrante cubano, fue declarado culpable por un jurado en octubre pasado de 4 cargos de homicidio y múltiples cargos de agresión y conducción imprudente en el accidente de abril de 2019. Ya a las 6:15, un vistazo a La Habana, 24 grados la temperatura, intervalos nubosos, los vientos soplan a 6 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones que se hallaba sobre las aguas del nordeste del Golfo de México, frente a las costas de Tampa y Fort Myers, se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico, frente a la zona de Cabo Kennedy. Este centro de altas presiones de 1020 milibares domina la porción oriental del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana, garantizando un día soleado para las fiestas de fin de año y una noche de 31 con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y en toda la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16 en noticia de los Estados Unidos. Para tratar de contener la creciente propagación de los contagios por la variante Omicron, están recomendando al gobierno de Estados Unidos exigir vacunación a viajeros en vuelos nacionales, como nos cuenta José Bernalete.
En Estados Unidos, los expertos en salud pública siguen buscando nuevas maneras de enfrentar el coronavirus. El principal asesor en materia pandémica de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sugiere poner en vigencia el requisito de vacunación para viajeros estadounidenses en vuelos nacionales. Considera que esta medida incentivaría a la población no inmunizada a vacunarse. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que la creciente ola de nuevos contagios en el país y los no vacunados pueden comprometer pronto la capacidad de ingreso de pacientes.
Significa que nuestros hospitales en algunos lugares serán requeridos tanto en términos de equipo como de personal. Por eso almacenamos y colocamos con anticipación billones de batas, guantes, máscaras y ventiladores. Y movilizamos 1,000 médicos y enfermeras militares y médicos adicionales para ayudar al personal de hospitales.
El mandatario sostuvo una reunión virtual con la Asociación Nacional de Gobernadores en la que se expusieron preocupaciones sobre el manejo de la pandemia. Biden ha garantizado la fluidez de los recursos federales en medio del incremento de las nuevas hospitalizaciones.
FEMA está desplegando cientos de ambulancias y equipos de emergencias médicas para transportar pacientes. Ya hemos desplegado equipos de respuesta de emergencia en Colorado, Michigan, Minnesota, Vermont, New Hampshire y Nuevo México. También estamos listos para proporcionar más camas de hospital. La conclusión es que queremos asegurarle al pueblo estadounidense que estamos preparados, sabemos lo que se necesita.
Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, redujeron de 10 a 5 días el aislamiento obligatorio para personas infectadas que no presentan síntomas. El organismo estima que, de acuerdo a las recientes investigaciones, los pacientes con COVID-19 son potencialmente infecciosos 2 días antes y 3 días después de la aparición de los síntomas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y es que la escasez de personal en las aerolíneas de Estados Unidos debido a la avalancha de casos de COVID-19 también ha provocado cancelaciones y retrasos en miles de vuelos y se espera que la situación todavía empeore. Héctor Contreras nos pone al tanto.
Hoy, martes 28 de diciembre, en Estados Unidos se esperan nuevas cancelaciones y retrasos en vuelos, algo que está afectando a la temporada de fin de año, la más concurrida y donde miles de turistas padecen las consecuencias de esta desafortunada situación en la que se ha registrado un aumento en el número de contagios por COVID-19 entre diferentes miembros de la tripulación y otros trabajadores de las principales aerolíneas estadounidenses, provocando el colapso de la industria aeronáutica del país. Hasta ahora, son más de 5,000 los vuelos afectados en las últimas horas. Esta realidad podría verse empeorada por fenómenos climatológicos adversos y es que una fuerte ola invernal azota la costa noreste de este país, causando la cancelación de al menos 250 vuelos en la ciudad de Seattle. Por su parte, ante la emergencia actual, las aerolíneas pidieron al gobierno federal la reducción del tiempo de cuarentena para sus trabajadores vacunados que han sido diagnosticados con COVID-19 como una medida que ayudaría a superar la crisis, una medida que efectivamente entró en vigor el lunes a última hora de la tarde y de la mano de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las autoridades sanitarias responsables de facilitar los protocolos ante la pandemia. Esta crisis aérea se presenta en un momento en el que la industria aeronáutica estadounidense volvió a registrar cifras prepandémicas, suponiendo una notable recuperación de este sector. Sin embargo, dada la situación actual, debe esperar a ver cómo el reciente número de contagios de COVID-19 afecta nuevamente a este sector. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Rusia dialogarán en el mes de enero sobre el control de armas nucleares y las tensiones por Ucrania. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos y Rusia sostendrán un diálogo sobre Ucrania y el control de armas nucleares el 10 de enero. El gobierno de Estados Unidos anunció que posteriormente tendría lugar un encuentro entre Moscú y la OTAN, además de una reunión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reunión bilateral forma parte de un diálogo estratégico de seguridad que está destinado principalmente a renegociar tratados de control de armamento nuclear posguerra fría. Sin embargo, las discusiones girarán también en torno a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde Moscú desplegó decenas de miles de soldados. Occidente acusa al gobierno de Vladimir Putin de preparar una ofensiva militar, algo que el Kremlin niega. Rusia, por su parte, se opone a una ampliación de la OTAN hacia el este y el establecimiento de bases militares estadounidenses en antiguos países soviéticos. En 2014, Moscú anexó la península ucraniana de Crimea y Ucrania enfrenta un conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país desde entonces. Tanto Rusia como los países occidentales se acusan mutuamente de provocación al aumentar sus capacidades militares en sus fronteras comunes.
Son las 6:22, 24 grados a esta hora en Matanzas, intervalo de voz, los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, electa en 2015, aprobó en primera discusión la continuidad de sus funciones y la del gobierno interino, presidido por Juan Guaidó. En una sesión extraordinaria virtual, los diputados de la comisión delegada aprobaron la reforma parcial de la ley de estatuto que rige la transición a la democracia, aprobada en 2019 y cuya modificación en diciembre de 2020 permitió a este mismo Parlamento su continuidad por un año más después de su periodo legislativo formal. Este legislativo, electo en 2015, no reconoce las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Nicolás Maduro, ni la legislativa de 2020, en la que el oficialismo recuperó la mayoría de la Asamblea Nacional. El parlamentario Alfonso Marquina explicó durante esta discusión que la reforma busca mantener el ejercicio parlamentario y la vigencia de la presidencia interina para que represente, defienda y proteja los activos venezolanos en el extranjero y mantenga el reconocimiento internacional. De otra parte, pasando a Nicaragua, el país centroamericano cierra el año 2021 con los costos de la canasta básica en niveles récord que afectan el bolsillo de los nicaragüenses. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El año 2021 llegó a su fin y los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense cierran con un aumento significativo en sus costos con relación al año 2020, según revelaron datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más que el precio de diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200 mensuales. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle a las personas que no tienen un empleo formal. Lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica, por ello su incremento deja menos recursos a los hogares para gastar en otras necesidades básicas. La carga es más pesada para los hogares de bajos ingresos que destinan una mayor proporción de sus salarios solo a los alimentos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Daniel Ortega entregó la que era la sede diplomática de Taiwán en Managua a China, han informado las autoridades nicaragüenses. Taiwán respondió que es una nación democrática, soberana e independiente, que no está subordinada a China y calificó la entrega de ocupación ilegal de su propiedad. El domingo se conoció que Taiwán donaría su antigua sede diplomática a la Iglesia Católica Nicaragüense, crítica del régimen de Ortega. El gobierno de Nicaragua anunció el pasado 9 de diciembre la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y la reanudación de los vínculos con China. Al otorgar la sede diplomática, Managua dijo que el restablecimiento de relaciones con Pekín implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, equipos y medios a favor de China. Y el gobierno de Ecuador ha anunciado que no renovará el estado de excepción en las cárceles de todo el país, pero mantendrá la vigilancia externa y externa con apoyo de la fuerza pública, mientras prepara la contratación de unos 4.000 agentes penitenciarios. La decisión se adoptó en una situación de gabinete de seguridad en el que, según informó el viceministro de Gobierno, Max Campos, se dispuso que las Fuerzas Armadas continúen trabajando con la Policía Nacional para prevenir y controlar brotes de violencia en las prisiones. Asimismo, un juez de la Corte Suprema de Brasil pidió a la Fiscalía General que analice una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro, acusado de intimidar a funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El magistrado Ricardo Lewandowski decidió que la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la declaración de Bolsonaro, en la que exigió divulgar los nombres de los funcionarios que recomendaron la vacuna anti-COVID para niños de entre 5 y 11 años. La inmunización infantil fue respaldada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria el 16 de septiembre, cuando sus expertos aprobaron la vacuna de la farmacéutica Pfizer para esas edades. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, con más de 618.000 muertos y alrededor de 22 millones de contagios. Pasamos a Chile porque el presidente electo, Gabriel Boric, declinó la invitación del mandatario saliente Sebastián Piñera para acompañarlo a finales del mes de enero a Colombia a participar de dos cumbres regionales. Los detalles con Jorge Orellana.
El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, declinó acompañar a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, a su última gira internacional por Colombia, donde tiene previsto asistir a las cumbres de PROSUR y la Alianza del Pacífico los días 26 y 27 de enero. El mandatario electo Gabriel Boric dijo...
Y quiero contarles, bueno, que he conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido el no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile. Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú.
Boric, ex líder estudiantil, asumirá el cargo en marzo y pidió no interpretar su decisión de no asistir a las cumbres como un desaire. Señaló que las relaciones internacionales serán tremendamente relevantes en su gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Bolivia registra una intensa actividad económica durante las fiestas de fin de año, como nos cuenta Fabiola Chambi desde La Nación Andina.
Las calles en las ciudades de Bolivia muestran más movimiento comercial debido a las fiestas de fin de año y la expectativa de que la economía pueda recuperarse poco a poco. Juguetes, ropa y productos decorativos y comestibles son los más demandados en esta época. Sin embargo, el incremento de casos de COVID-19 y la alerta en el mundo por la variante Omicron generan preocupación porque nuevas restricciones serían un revés a la economía, dijo a La Voz de América el presidente de entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo.
Lamentablemente, el tema de la reactivación económica
económica en Bolivia no se está dando o se está dando a pasos muy lentos, y en ese sentido yo creo que las autoridades deberían analizar muy bien el tema de los horarios de restricción, de aforos y sobre todo el control, que es bien necesario.
Mientras tanto, varios municipios intensifican sus operativos de control, aunque algunas autoridades anunciaron que habrá flexibilización de horario para recibir el Año Nuevo. El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, informó sobre las determinaciones asumidas.
Vamos a tener brigadas haciendo control. Local que no tenga todos sus componentes con gente certificada, les va a caer una multa.
Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz se registra la mayor cantidad de casos de COVID-19, por lo que el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Carlos Hurtado, llamó a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad y asistir a los puntos de vacunación.
Es momento de reflexión estos días que se vienen las fiestas, y la mejor manera de regalar esperanza es vacunándonos, vacunando a nuestros niños y vacunándonos a las personas que aún no lo han hecho. Y mientras tanto, sigamos cuidándonos.
Para asistir a eventos públicos de fin de año, autoridades exigen los certificados de vacunación y advierten que quienes incumplan las disposiciones serán pasibles a procesos penales por delitos contra la salud pública. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles. Gracias por estar en sintonía. El ingeniero Víctor González está en asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La policía política cubana ha amenazado a residentes en el vecindario Habanero de 10 de octubre que firmaron una carta en favor de la liberación de un menor de edad preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio. Amplía Tomás Cardoso.
Continúan las amenazas y el hostigamiento en contra de Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años Jonathan Torres Farrat, preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ayer lunes, todos sus vecinos que firmaron la carta que la semana pasada Bárbara entregó pidiéndole al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación de los menores detenidos, fueron visitados y cuestionados por la policía política, cuenta la mamá de Jonathan.
El hostigamiento consiste de que fueron a todos a amenazarlo. Estaban verificando a todos, primero haciéndole preguntas que si yo los había comprado, después haciéndoles preguntas que si yo los había amenazado. Eso estaba pasando prácticamente en toda la calzada de 10 de octubre. Tengo que agradecerle muchísimo. Muchos de mi barrio dijeron que no, que en ninguno de los momentos yo no he hecho nada de eso, y que firmaron de corazón, y que si yo volvía a recoger firmas, ellas lo volvían a dar al 100% por mi hijo.
Farrat Guillén también anunció que ante el continuo acoso por parte de la policía política y en reclamo de la liberación de los menores presos, realizará una huelga de hambre durante 72 horas a partir del 30 de diciembre en la mañana en su hogar.
Ayer por la mañana yo amanecí con otro de la Seguridad del Estado que no me dejaba salir de mi casa. Me están vigilando 24 por 24, simplemente por querer reclamar los derechos de mi hijo. A ellos lo único que les preocupa es estarme acosando cada 5 minutos, estar amenazándome tanto a mí como a mi hijo. La libertad de mi hijo no tiene precio. Mientras que quede un menor detenido, yo voy a seguir denunciando. Y a partir del 30 de diciembre hasta el primero, yo me pongo en huelga.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, está preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro desde el 3 de agosto, con serios problemas de salud, entre ellos padece de asma y una deficiencia cardíaca. Recientemente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó preocupación por la detención de menores de edad en Cuba tras las protestas populares del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificable al respecto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el preso político cubano Armando Trujillo González fue liberado pesando 119 libras menos que con las que entró a la prisión. Yolanda Huerga informa.
El preso político Armando Trujillo González fue liberado este lunes tras cumplir completa su sanción de 3 años de privación de libertad.
Me acusaron de robar con fuerza en un basurero 1 kilogramo de lata, 3 cabillas y 1 pedazo de aceronique. Me condenaron a 3 años de privación de libertad. Fui conducido a la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en la cual entré con 289 libras y ahora salí con 170 libras.
Según una investigación de la organización Cuban Prisoners Defenders, la causa 189 de 2018 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos está fabricada en un largo expediente de maltrato y persecución de un defensor de los derechos humanos.
Yo vivía en un destacamento a 20 metros de una cochinera donde el aire nauseabundo me daba deseo de vomitar. Estuve 3 años en un cubo sin luz eléctrica, como un cuarto de 6x6, donde hay 7 camas triples, hay hasta 21 personas, en el mío habían 18, unos arriba de otros.
Dijo el exprisionero a pocas horas de salir de prisión.
Maltrato físico y psicológico. Sufrí golpiza de presos comunes porque para ganarse el favor de la policía y los premios con comida, los premios con un pabellón de 3 horas, con una visita. Ahí recibí golpes también en la cara del primer teniente Duñez. Fui testigo de golpizas salvajes que se le dieron a los presos por 36 minutos ahí seguidos. Fui testigo de que se ahorcaron los presos por maltrato.
El 16 de febrero de 2021, la entidad alertó sobre los graves riesgos por torturas y extorsión que sufría Armando Trujillo González en un informe jurídico del caso que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor José Daniel Ferrer logró transmitir desde la prisión de Marverde en Santiago de Cuba un mensaje de unidad y fuerza a los cubanos para el 2022. El líder de la Unión Patriótica de Cuba hizo un recuento de su situación en 3 minutos y 42 segundos de una conversación telefónica con su esposa, Nelva Ismaray Ortega. El preso político dijo que continúa con dolores de cabeza y zumbidos en los oídos, aislado y sin acceso siquiera a la prensa oficial. En las mismas condiciones, sepultado vivo en el siglo XXI, afirmó Ferrer. Además, agradeció al Parlamento Europeo, al senador estadounidense Rick Scott, y a todos los cubanos y extranjeros que son amigos de la libertad del pueblo de Cuba por la solidaridad con su caso. El opositor sostuvo que 2022 debe ser un año de esfuerzos aunados en función de lograr definitivamente la libertad de Cuba. Ferrer fue detenido el pasado 11 de julio cuando salió de su casa con la intención de unirse a las manifestaciones populares contra el gobierno. Y a continuación nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ha preparado un recuento de los acontecimientos más importante de este año 2021 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzó con el anuncio a finales de enero de que la administración del presidente Joe Biden revisaría la política de Washington hacia el régimen de La Habana. Estas fueron las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en esa ocasión.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por 2 principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Este año, Estados Unidos impuso más sanciones contra funcionarios y entidades cubanas y mediante su cancillería y su embajada en La Habana denunció repetidas veces la represión gubernamental a ciudadanos cubanos que disienten de las políticas e ideología oficiales. A finales de noviembre, Washington emitió una orden de restricción de visado de entrada al país a 9 funcionarios cubanos que no identificó, pero sí mencionó que entre ellos hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior por su implicación en actos represivos y el arresto de activistas que planeaban participar en una marcha pacífica el pasado 15 de noviembre. El 19 de agosto, el Departamento del Tesoro informó de nuevas sanciones a funcionarios cubanos por acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio. Las sanciones estaban dirigidas a 3 funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones.
El Departamento de Estado comunicó que las medidas se aplicaban a tenor de la Ley Global Magnitsky, que congela activos de aquellos involucrados en abusos de derechos humanos y les impide a los estadounidenses a hacer negocios con ellos. Este año, tanto la administración del presidente Biden como el Congreso expresaron su apoyo a los manifestantes en Cuba y condenaron la represión de las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre. El 4 de noviembre, el Congreso aprobó una resolución en solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles del país el 11 de julio. La resolución 760 condenó la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra manifestantes pacíficos y periodistas y pidió a Cuba que ponga fin a todos sus esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. A principios de agosto, el Senado aprobó una resolución bipartidista y bicameral que condenó la respuesta violenta del régimen cubano a las protestas masivas del 11 de julio. Estas fueron las palabras del senador Bob Menéndez en aquella ocasión. Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Este año, varias plataformas de redes sociales del Departamento de Estado, incluida la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, llevaron a cabo la campaña Presos por qué, publicando una serie de contenidos sobre el tema de los presos políticos en Cuba bajo la etiqueta Jailed for What o Presos por qué. La campaña se llevó a cabo en septiembre e incluyó infografías básicas sobre la situación de los presos políticos en Cuba y un perfil diario de un preso. En diciembre, el subsecretario norteamericano de Estado para América Latina, Brian Nichols, retomó la campaña reiterando su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla. Este año también Estados Unidos autorizó la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. En noviembre, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air y Aero Airways para extender hasta el 28 de enero del 2022 la operación de 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. Por otra parte, el departamento aprobó la solicitud de Skyway Airways para agregar hasta 3 vuelos humanitarios a Cienfuegos. El pasado agosto, tanto Skyway como la aerolínea de carga IBC Airways recibieron permisos para realizar vuelos humanitarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Patria y Vida, el himno de esperanza y libertad en Cuba, enarbolado durante las protestas de julio pasado, ha sido inspiradora de otros temas musicales de este 2021 y han reflejado la problemática que sufren quienes dentro de la isla luchan por el restablecimiento de las libertades y la democracia. Rosana Romero tiene más detalles.
Patria y Vida debutó a mediados de febrero de este año sin saber realmente el impacto que generaría. Yotué Romero, Alexander Delgado, Rami Malcolm, De Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky presentaron lo que se convirtió en un grito de libertad, especialmente en Cuba. ¡Toma mentira! Estos músicos no se imaginaron que la canción de 4 minutos crearía una conmoción a nivel mundial y encontraría un lugar en la historia. Apenas 2 meses después de darse a conocer, la pegadiza canción disfrutó de 4.5 millones de vistas en YouTube. Numerosas personas comentaron su letra y expresaron sus deseos de ver una Cuba libre, sin los Castro y sin regímenes represivos. El mes pasado, Patria y Vida se llevó a casa los premios de Canción del Año y Canción Urbana del Año en los Latin Grammy 2021. Michael Osorbo fue el único que no estuvo presente para recibir el premio. Sigue preso en Cuba. Unas semanas más tarde, Patria y Vida entró en la lista de las 50 mejores canciones de 2021, llegando al número 30 en la lista de Rolling Stone. Vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. Patria y Vida no fue fácil de realizar. Los
raperos habaneros Michael Osorbo y El Funky grabaron sus versos en secreto y los enviaron a sus colaboradores en Estados Unidos, sabiendo muy bien el peligro de hacer arte disidente en Cuba, especialmente después de que Osorbo fuera encarcelado. ¿Qué sigue? El cantante Yotuel Romero y su esposa, la también intérprete Beatriz Luengo, realizarán un documental sobre la canción Patria y Vida, que llevará el mismo nombre del tema. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:44 y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, aplaudió un reciente fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que trata de proteger a periodistas de castigos penales y sanciones civiles millonarias en Ecuador. El fallo del 24 de noviembre declara la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones de diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Rutia, ex editor de opinión de El Universo de Guayaquil, y contra los propietarios de ese diario Nicolás Pérez Lapenti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Este reafirma precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acusados por funcionarios públicos mediante querellas penales y demandas civiles millonarias y desproporcionadas, según dice la CIP en un comunicado. Y los hondureños mantienen la esperanza de que en el 2022 puedan tener más oportunidades laborales y un mejor sistema de salud en su país, en este que en los últimos años ha sido señalado por corrupción. Desde Honduras, informa Óscar Ortiz.
Construir un futuro mejor, superar retos o bien generar cambios sociales, económicos y políticos son algunas de las esperanzas que aguardan los hondureños para el año 2022. Y precisamente estos deseos están enfocados en la búsqueda de un empleo, la creación de un sistema de salud adecuado y que el país, mediante las nuevas autoridades gubernamentales, ejecute un plan de lucha integral contra la corrupción, un delito que ha menoscabado la integridad del gobierno hondureño durante años. Paola Gámez es una de muchas hondureñas que ha sufrido las carencias provocadas por la falta de empleo y un sistema de salud carente de atenciones, y hoy su deseo es que se produzca un cambio en su nación.
Con este nuevo gobierno lo que espero es que la situación de salud y trabajo mejore. Son como mis expectativas principales, ya que en nuestro país las condiciones para trabajar son reducidas y la salud es muy limitada.
Según informes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al cierre del año 2021, la situación todavía no ha mejorado en lo que al desempleo se refiere, y más del 57% de las personas en situación de desempleo llevan más de 6 meses buscando trabajo.
Asegura que el 2022 espera encontrar una vacante.
Es difícil, esperaba encontrar empleo este año, pero no he tenido muchas oportunidades. Pero seguimos en la búsqueda y también esperando que el próximo año sea mucho mejor.
Como parte de estos cambios, los hondureños afirman que sus esperanzas están puestas en el nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro de Celaya, donde ya se habla de cambios económicos y sociales que repercutirán en el día a día de los hondureños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y 4 de cada 10 inmigrantes en Chile son venezolanos. Hay más que vienen en camino, según nos cuenta Alejandro Marcano.
Los migrantes venezolanos continúan llegando a la ciudad más al norte de Chile a pesar de la hostilidad de los residentes locales hacia ellos. Poco protesta de los lugareños condujera al desmantelamiento violento de un campamento de migrantes improvisado. La ola migratoria continúa sin cesar en Iquique, el primer destino de quienes cruzan la frontera entre Chile y Bolivia.
Por los momentos, en las carpas estamos bien, pero cuando llegamos que dormimos así a la intemperie, había un poquito de frío.
La mayoría de los que llegan son procedentes de Venezuela y Haití. Temprano en la mañana, cuando se acerca la policía chilena, los migrantes venezolanos saben que deben desmantelar rápidamente su carpa para evitar problemas con las autoridades en Iquique, la ciudad más importante de la región de Tarapacá. Tiendas de campaña. En las afueras de la ciudad, en la vereda Alto Hospicio, un pequeño grupo de venezolanos ya logró instalarse en los terrenos de un barrio improvisado, alejado del centro de Iquique, evitando así posibles hostilidades futuras.
Nos ofrecieron fue unos terrenos aquí y decidimos subir en abril. Estamos aquí desde abril, pero un porcentaje muy, muy pequeño de los que estaban en la Plaza Brasil. Solamente 9 familias.
La Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones estima que hay casi 1.7 millones de migrantes venezolanos en Chile.
Sí, sí ha habido muchísima xenofobia, demasiada xenofobia.
Solo este año las autoridades chilenas han registrado más de 25.000 personas que llegan por el desierto de Atacama, un aumento significativo en comparación con las 16.500 de todo el 2020. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y Latinoamérica apuesta a campaña de vacunación reforzadas, medidas de prevención para hacer frente también a la propagación de la variante Omicron del COVID, presente en al menos una decena de países de la región, en momentos en que los contagios se han disparado.
La variante Omicron ya está presente en América Latina, donde los contagios se dispararon en las últimas semanas. En Argentina, donde la vacunación es voluntaria y se incentiva una tercera dosis de refuerzo, los casos se multiplicaron por 6 desde inicios de diciembre. También Bolivia se encuentra en el pico de la cuarta ola de la pandemia. En Perú los contagios se duplicaron en el último mes y la vecina Colombia atraviesa un alza de positivos diarios.
Terrible porque no hemos acabado con un virus y ya llega el otro.
Los únicos en reportar un descenso en los contagios son Brasil, con sus multitudinarias fiestas de fin de año canceladas, y Chile, con una avanzada inoculación.
Cada uno en la medida de lo posible, igual le hemos dado cuenta que han disminuido efectivamente los casos, o sea, las muertes sobre todo, que es lo más terrible, y hemos podido salir adelante un poco ya también liberándonos de tantas restricciones.
En total, América Latina y el Caribe acumulan más de 47 millones de contagios confirmados del virus y cerca de 1.600.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la France Press basado en datos oficiales. El reciente incremento de casos coincide con reportes de la contagiosa variante Omicron en una decena de países. En Ecuador, el Ministerio de Salud reportó el lunes la transmisión comunitaria en todo el país de la nueva cepa, tras detectar nuevos casos en el puerto de Guayaquil, uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. Este país fue el primero en decretar la semana pasada la vacunación obligatoria a partir de los 5 años de edad.
Ha estado últimamente bastante relajada, pero con esta nueva variante nos hemos motivado a buscar nuevamente la vacuna.
La vacunación sigue siendo la punta de lanza del continente para enfrentar la pandemia. En Panamá, donde en 15 días el número de casos aumentó un 150%, una encuesta divulgada el lunes muestra que 7 de cada 10 consultados se sienten preocupados por contagiarse por la nueva variante. El gobierno panameño habilitó más de un centenar de nuevos puntos de vacunación, algunos de los cuales quedaron desbordados. Cuba, que dice tener controlada la pandemia con sus 3 vacunas contra el coronavirus, también aceleró la aplicación de dosis de refuerzo tras reportarse un incremento moderado de los casos. Perú también reforzó la campaña de vacunación, que alcanza el 76% de la población objetivo. Y Bolivia anunció que exigirá el carnet de vacunación a partir de 2022 a quienes acudan a lugares públicos como bancos y mercados. En contraste, México comenzó a inicios de diciembre a aplicar dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y evitó imponer restricciones a la economía y a las celebraciones de fin de año.
A las 6:51 damos un vistazo al mundo porque la Corte Suprema de Rusia ha ordenado el cierre de la ONG Memorial, emblema de la sociedad civil, por su defensa de los derechos humanos y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético.
La Corte Suprema rusa ordenó el martes el cierre de la ONG Memorial. La organización tiene un gran prestigio afuera de Rusia como un emblema de la sociedad civil, por su defensa de las libertades y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético. La Fiscalía había pedido la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en el país, acusándola de haber infringido de manera sistemática las obligaciones de su condición de agente del extranjero. Como señala el Kremlin, a las organizaciones reconocidas culpables de actuar contra los intereses de Moscú recibiendo fondos extranjeros.
Satisfacer la solicitud del fiscal general de la Federación Rusa, disolver la organización no gubernamental internacional, la Sociedad Internacional Histórica, Educativa, Benéfica y de Derechos Humanos Memorial, sus filiales regionales y otras subdivisiones estructurales.
Memorial fue creada en 1989 por disidentes soviéticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov. Comenzó una labor meticulosa de documentación de los crímenes estalinistas y de los campos del Gulag, y prosiguió su labor en la defensa de los derechos humanos y de los prisioneros políticos. Esta ONG también investigó los abusos rusos durante las guerras en Chechenia, y más recientemente sobre los paramilitares del grupo Wagner, considerado el brazo armado de Rusia en el extranjero, algo que el Kremlin niega. Los simpatizantes de la organización consideran que el gobierno de Vladimir Putin quiere suprimir Memorial para silenciar la historia de las represiones soviéticas, porque Moscú prefiere celebrar la herencia del heroísmo de la URSS frente a los nazis en lugar de la memoria de los millones de víctimas de Stalin. La decisión se enmarca en la represión contra quienes critican al Kremlin, que se ha acelerado en 2021, un año en el que se ha visto el cierre de medios independientes y ONGs y el desmantelamiento del movimiento del opositor encarcelado Alexei Navalny.
Amnistía Internacional denunció el cierre de la Organización de Derechos Humanos Memorial ordenado por el Tribunal Supremo ruso y calificó la sentencia de insulto a los millones de víctimas de la represión soviética. Y a propósito, el enviado ruso a las conversaciones nucleares con Irán dijo que el grupo de trabajo está haciendo un progreso indiscutible, como nos cuenta Michelle Saguet desde Washington.
El enviado ruso a las conversaciones nucleares entre las potencias mundiales e Irán en Viena, Mikhail Ulyanov, dijo en un mensaje por Twitter que se estaba logrando progreso en las mismas y que el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán se está discutiendo activamente. Los negociadores de Irán y 5 potencias mundiales reanudaron las negociaciones el lunes para restaurar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, e Irán insistió en que Estados Unidos y sus aliados prometan permitirle exportar su crudo. Enrique Mora es el diplomático de la Unión Europea que presidió las conversaciones. Él dice que dar vida al acuerdo significa levantar las sanciones de Estados Unidos y el compromiso nuclear de Irán, y que en ello es lo que están trabajando. Dice que cualquier otra especulación u otras posibilidades no están sobre la mesa, que lo único que tienen es cómo negociar un texto que incluirá pasos prácticos de Irán y de Estados Unidos para volver al cumplimiento total. Irán ha abandonado constantemente todos los límites del acuerdo desde la retirada de Estados Unidos del pacto en el 2018 y ahora está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza. Pero Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, los importantes avances nucleares del país han alarmado a rivales regionales y potencias mundiales. Las conversaciones involucran a todas las partes del acuerdo nuclear original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. Irán se niega a hablar directamente con el enviado de Estados Unidos, que participa a través de otros signatarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y a las 6:56 vamos a los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. El baloncesto profesional de la NBA y el sindicato de jugadores llegaron a un acuerdo sobre las reglas que permiten basquetbolistas de reemplazo adicionales para los equipos que tratan con jugadores que ingresaron a los protocolos de salud por culpa del COVID-19. Es más, los equipos podrán firmar un jugador de reemplazo por cada caso positivo de COVID-19 que surja en su lista. Entonces, si un equipo tiene 5 casos positivos de COVID-19, por ejemplo, podría fichar a 5 jugadores de reemplazo. Esto para que no se cancelen muchos partidos en el baloncesto profesional de la NBA, porque el COVID le hizo la vida imposible al baloncesto profesional las últimas 2 semanas. Y entonces se están cancelando muchos partidos y esto, por supuesto, que va a afectar el calendario el resto de la temporada. Sabiendo esto, damas y caballeros, esta noche en el baloncesto profesional de la NBA tenemos 2, 4, 6, 8, 9 encuentros, incluyendo el Miami Heat en casa contra Washington, los campeones Bucks de Milwaukee en Orlando, los Lakers contra Houston a las 8, Filadelfia en Toronto, los Knicks en Minnesota, Cavaliers contra Nueva Orleans, Denver versus Guerreros en Golden State y Oklahoma City contra Sacramento. Anoche el Chicago Bulls derrotó a Atlanta 130-118, DeMar DeRozan con 35 puntos en ese partido. Ja Morant metió 33 y Memphis derrotó a los subcampeones nacionales Soles de Phoenix por un solo puntico. Oyeron bien. James Harden metió 39, Brooklyn derrotó a los Clippers 124-108, Charlotte había vencido a Houston, Boston perdió contra Minnesota por 5 puntos, Jalen Nowell metió 29 y me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta misión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Víctor González. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Nuestra invitación para las 10 de la noche será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.